¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias, Eduardo, por hablar con la radio y con el canal del ECO. La noticia, por cierto, que ya se conoció desde ayer o últimas horas de antes de ayer, tiene que ver con la adjudicación de varias obras, algunas relacionadas con Tandil, como puede ser lo que iba a ser la variante. Ahora, en principio, se habla de la elevación de la ruta 226 y después ruta segura 226 y algunas novedades más. Contanos, por favor, bueno, obviamente, vos que has estado tanto tiempo en Tandil, conocés bien la realidad de esta zona, contanos un poco, bueno, en qué nos va a beneficiar y por ahí también los plazos, ¿no?
Sí, así es, Claudio, gracias a vos también. Bueno, conozco bien Tandil, pero la realidad es que Tandil en los últimos 12, 13 años, que fue de cuando me vine acá a Buenos Aires, cambió muchísimo. Así que me imagino que debe tener o el mismo o mucho más tránsito. También he andado por ahí recientemente y sí, efectivamente lo he comprobado. La ruta está muy congestionada y muy complicada.
Sí.
Esto es, te cuento, nosotros hace 5 meses más o menos llamamos a licitación pública internacional para construir una red de autopistas, o la primera etapa de una red de autopistas y rutas seguras, que en total va a tener unos 7.500, 7.800 kilómetros, estamos definiendo en la última parte. Y esta primera etapa eran 3.300 de esos kilómetros. Dentro de esos 3.300 se armó un proyecto en particular que era toda la autopista azul de la ruta 3, desde Buenos Aires hasta Azul, y toda la ruta segura hasta Dorrego, desde Azul a Dorrego, y toda la ruta segura desde Azul hasta Mar del Plata. Y en ese pasar por Tandil pensamos en que había que buscarle una solución. Que no fuera simplemente mejorar la ruta, o sea, hacía falta algo más grande para el paso de Tandil de la 226. El año pasado empezamos a trabajar fuertemente en este tema y, bueno, lo primero que vimos fue que no había muchos proyectos, ¿no? Había ideas que habían surgido o del municipio o de estudios particulares, etcétera, pero ninguno era un estudio muy detallado. Y básicamente llegamos a dos alternativas. Una que era sacar la ruta de la ciudad, ¿no? Que es lo que en general se hace. O sea, en general, las rutas nacionales, nosotros apuntamos a sacarlas de las ciudades, porque generan problemas para todos, para los vecinos, para los camiones que pasan, los autos que pasan de largo. Vos estás mezclando la moto de alguien que va a la facultad o que va a hacer una compra con un camión que viene manejando a veces desde Córdoba, ¿no? Y que necesita velocidad y que no lo frenen. Entonces, lo que primero se viene a la cabeza siempre es sacar la ruta de la ciudad. Pero Tandil presentó un caso muy particular, porque cuando empezamos a estudiar por dónde sacar la ruta, era dificilísimo por toda la maraña de ferrocarriles que hay al norte de Tandil, por las sierras que están al sur y al este, y la topografía, que donde no hay sierra está por lo menos ondulado, ¿no? Y la ciudad también es muy grande, ¿no? Hacia el norte tenemos un montón de barrios que se van desarrollando, está la estancia Santa Marina, que no se podía tocar tampoco. Entonces nos enfocamos a estudiar en profundidad cómo podemos mejorar la ruta existente. Y fue así que llegamos al proyecto, que es el que se licitó, que es el de convertir en una autopista o una semi-autopista a al tramo entre la rotonda de acceso a la universidad y la rotonda de la ruta 30. Entonces, lo que licitamos hace 5 meses y que se adjudicó ayer, de todo este megapaquete de autopistas y rutas seguras, que es un programa estrella, digamos, del gobierno del presidente Macri y del ministerio que lleva Guillermo Dietrich, es construir una doble calzada desde la rotonda del acceso a la universidad hasta la rotonda de la 30. O sea, 4 carriles, 2 días, 2 de vuelta, con un divisor en el medio, el famoso New Jersey, que es un divisor de hormigón típico, completar las colectoras y, en lo de los 4 carriles, levantarla en los cruces con la avenida Rauch, con la avenida Falucho y con la avenida Espora. De esta forma, garantizamos que los que vienen pasando de largo por la ciudad no tengan que frenarse en las rotondas y generar todos los líos que se pueden generar. Y al mismo tiempo, el que se mueve por la ciudad, como tiene las colectoras completas, allá por Fuerza Aérea Argentina se van a terminar las colectoras completamente, puede moverse por las colectoras, como si fuera una calle ancha y segura, ¿no? Totalmente pavimentada, sin necesidad de subirse a la autopista y levantar la velocidad de los que están pasando de largo. Ese es en líneas generales el proyecto, ¿no? Que como te iba a decir, los plazos que tiene son, se firmó la adjudicación ayer, todo el consorcio que ganó esta obra y la ruta 3 que desconté, la autopista Azul Buenos Aires, la ruta segura Mar del Plata, todo, el consorcio que ganó esa obra, que es donde está Panedile y una empresa extranjera, se llama INC italiana, toman posesión entre el 15 y el 20 de julio y a partir de ahí empiezan las obras. La obra de Tandil en particular va a arrancar a mediados o a principios, creo que de 2020. Esto es porque tienen un plan de obras muy exigente, o sea, van a invertir $1,000 millones en estas tres rutas, en la 3 y la 226, y obviamente lo pueden hacer todo al mismo tiempo. Y hay que empezar por donde está más complicado el tránsito, o sea, todos los tandilenses saben perfectamente lo que es entrar a la ruta 3 en Las Flores, circular desde Las Flores hasta Tandil, hasta San Miguel del Monte, y es uno de los tramos más peligrosos de toda la red nacional argentina.
¿Esa parte qué plazo tiene, Eduardo?
¿Cómo?
Esa parte, digamos, lo que es autopista entre Monte y Las Flores. ¿De qué plazos estamos hablando?
Esa es la primera que empiezan a construir. Si Dios quiere, a fines de este año. Sí. Van a empezar construyendo la circunvalación a San Miguel del Monte, para no tener que entrar más a San Miguel del Monte, o sea, recuerdan perfectamente lo que es entrar a la ciudad, que se arregló un poco el paso urbano hace unos años, pero sigue siendo un caos total, y un cuello de botella enorme. También se va a construir la circunvalación a Cañuelas, o sea, todos tenemos el recuerdo de chicos que viajamos a Buenos Aires, era el famoso castillito de Cañuelas.
Que nunca se borró hasta ahora.
¿Cómo?
Recuerdo que nunca se borró porque siempre está ahí. Digo, ahora lo vamos a evitar.
Así, exactamente. O sea, ahora hay que pasar por el tren, es un lío. Bueno, cuando llegás cuando se termina la doble trocha que hay antes de Cañuelas, viste, se termina y tenés que ir por mano contra mano hasta llegar a Castillito. Bueno, cuando se termina, ahí se abrís a la derecha, seguís con una autopista por la derecha, circunvalando Cañuelas y entrás directamente en la autopista Riquel. ¿Ves? Y en San Miguel del Monte ocurre lo mismo.
Perdón, ahí sin tomar la ruta 6, ahí no... Digamos, uno cuando va a subir la autopista E6 a Cañuelas, hace un tramito de la ruta 6 cuando eso esté terminado.
No hay que hacer nada.
Con esta variante no.
No. La variante arranca ante el Castillito y termina directamente la autopista Richeri. Viste que la autopista Richeri tiene, o la 6 a Cañuelas, mejor dicho, viste que cuando empiezan los cuatro carriles hay un puente como falso.
Sí, señor.
Si lo tienen en la memoria. Hay un puente falso que pasa por arriba de nada. Bueno, sí. Es que ahí es donde estaba previsto que entre y nunca se hizo la circunvalación. Entonces, eso es lo que vamos a terminar.
Bien. Todo con el sistema público-privado, Eduardo.
Así es. El sistema PPP es una cosa fabulosa, muy novedosa para la Argentina, pero que en el mundo existe desde hace 30 años o 20 años por ahí. Incluso en países latinoamericanos hace casi 10 años que lo tiene implementado y fue en la mayoría de los casos un éxito. Nosotros tomamos las mejores experiencias de sobre todo los países latinoamericanos y inventamos algo también un poco genuino nuestro. El sistema PPP, o participación público-privada, lo que permite es como cuando vos compras un pasaje en cuotas, ¿no? Que lo pagás ahora, tenés el pasaje, lo compras ahora, tenés el pasaje, pero lo pagás en 12 cuotas, con un interés, obviamente. Pero te permite comprar el pasaje cuando por ahí justo hoy no tenés la plata. Nosotros estamos haciendo, el PPP te permite hacer lo mismo con infraestructura. Nosotros, la Argentina, le estamos permitiendo a un consorcio que ejecute un montonazo de obras, ahora, y recién a partir del tercer o cuarto año empezamos a pagarle en cuotas esa obra. Con lo cual, en esta coyuntura de que están un poco difíciles las cuentas públicas, viene buenísimo porque tenemos la inversión privada que nos da la infraestructura que necesitamos para salvar vidas, para que se pueda circular con tranquilidad y con eficiencia por las rutas, sin a la vez cargar las arcas públicas, ¿no? Y después hay un pequeño aporte, obviamente, de los peajes, que son los peajes que ya existen y con tarifas muy similares a las que ya existen. No es, eso es muy distinto a lo que existe en Europa o en otro lugar del mundo donde donde el peaje paga totalmente la obra. Eso acá no va a pasar, no es así, porque no es posible tampoco.
Bien. Eduardo, ¿cuál es el perfil de Patricia Gutiérrez, quien va a quedar al frente de Vialidad Nacional?
Perdóname, Paula, te escucho muy, muy bajito.
Que te preguntaba cuál es el perfil de Patricia Gutiérrez, quien va a quedar al frente de Vialidad Nacional.
Bueno, Patricia Gutiérrez es ingeniera civil, uh-huh. ¿no? O sea, es de carrera también, conocedora de las rutas y del arte de construir rutas. Ella era hasta el fin de semana era nuestra gerente regional de la región Cuyo. O sea, también viene de las entrañas de Vialidad. Tiene una carrera muy 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 relevante como ministra de Transporte de Mendoza, de la provincia. Es especialista en el tema y sobre todo ya lleva 3 años trabajando con nosotros y codo a codo con el resto del directorio, con Javier Iguacel, quien ahora es el nuevo ministro de Energía, con todos nosotros. Yo creo que aparte de eso es mujer, con lo cual le va a aportar un buen toque femenino a la gestión de Vialidad, que por ahí nos faltaba un poco la presencia femenina en la conducción. Así que tenemos lindísimas esperanzas de que va a continuar el tremendo legado de Javier, que provocó una revolución en las reparticiones, también el que impulsó esto de las PPP. Y bueno, con Patricia vamos a continuar con ese ímpetu, haciendo obras y ejecutando obras por todo el país.
Muchas gracias, Eduardo, por este contacto con la radio y con el canal del ECO.
¿Cómo, perdón?
Muchas gracias, te agradecíamos este contacto aquí con Tandil.
Perfecto, perdón, es que te escucho mal. Muchas gracias, Claudio.
Un abrazo. Gracias, Eduardo.
Hasta luego, chao, Paula.
Chao, gracias.
Eduardo Plasencia es coordinador de gestión de Vialidad Nacional. Eduardo Plasencia es hijo del recordado doctor Plasencia aquí en la ciudad de Tandil, que falleciera trágicamente. Él vivió alrededor de 10 años aquí en la ciudad y ahora es...